La entrevista en agenda.
Seguimos en agenda abierta. Seguramente muchos de ustedes habrán visto en las librerías unos libros extraordinariamente bien logrados en su parte estética. Lo que no saben aquellos que solo ven la tapa es la extraordinaria riqueza que tienen sus páginas. Y cuando digo riqueza es casi literal, porque estamos con Mauricio Pichard de Garage Gourmet, que ahora ha publicado el libro Huertas. Ustedes seguramente recordarán que hubo uno sobre ollas, otro sobre conservas, ahora viene Huertas, creo que no me pierdo ninguno. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Hola, todo bien, muchas gracias.
Gracias a ti. Primero estuvo lo de ollas, ¿no? Luego de lo de
conservas. No, primero conservas, 2019, que estaba en la quinta edición.
Sí.
Porque fue un éxito, la gente se puso a hacer conservas. Ajá. Rememoró un poco la cocina familiar que tenía.
Sí.
Después ollas, un poco como si fuera un homenaje a nuestro propio evento que hacíamos Ollas del Mundo en invierno, que tuvimos que dejar hacerlo por la pandemia.
Sí.
Ya va el segundo año que no lo hacemos.
Uh-huh.
Y ahora Huertas, que es como un manual. Es el libro más gordito, le decimos nosotros, porque tiene 350 páginas.
Sí.
Tiene todo para la huerta.
Claro.
Cultivos, pero también toda la previa, el suelo, cómo hacer compost, cómo mantenerse, como los cultivos sanos, todo orgánico.
Sí, exacto, y además quiero agradecerles porque tengo un ejemplar y es efectivamente eso, extraordinario, ¿no? Ahora, Mauricio, más allá de que suene un poco feo acaso decir que en el marco de esta pandemia tuvimos como algo positivo que fue, pongámosle, lo de cocinar más. El otro día hablaba, por ejemplo, con la editora que ha destacado, por ejemplo, los libros de cocina como de los más vendidos en Uruguay. La pandemia, si algo bueno trajo, es de pronto reivindicar aquellas viejas costumbres, ¿no? Las de cocinar, y ahora en todo caso la de volver a la huerta, porque antes era muy común en cualquier casa tener una huertita.
Como que nos obligó a hacer, a recuperar un tiempo nuestro, ya sea con la familia, con nuestra comida, con nuestras cosas, con la lectura, y también con el huerto, con las plantas.
Uh-huh.
Un amigo que tiene un vivero el otro día me contaba que nunca había vendido tantas plantas como con la pandemia, porque la gente también quiere sentir un poco esa naturaleza dentro de su casa.
Exactamente. Ahora, no hay limitaciones allí de espacio, ¿no? Porque muchas veces la primera excusa es, no, que voy a poner una huerta si no tengo lugar.
Claro, tenemos todo. Primero, hay conocimiento general para el cómo cuidar esos cultivos, no importa la escala. Y después tenemos también un capítulo especial que habla sobre espacios reducidos. Cómo hacer en un balcón, una terraza, un jardín vertical. Cómo aprovechar al máximo el espacio que vos tengas para plantar y no quedarte con ganas de tener, por lo menos, aromáticas, cómo cuidarlas.
Claro, claro.
Hay cultivos que aguantan bien el interior, siempre y cuando no le pongas el aire acondicionado encima.
También, sí, hay que tener algunos cuidados elementales. Y también una cosa, el libro lo que permite es el hallazgo de una cantidad enorme de variedades que de pronto no las tenemos tan presentes. Pensamos en dos o tres nada más y sin embargo hay un mundo, ¿no?
Sí, y recuperar esos también hortalizas que nosotros que comíamos cuando éramos chicos y ahora están como un poco en desuso, pero son deliciosas. Por ejemplo, la comida olla, los nabos, los rábanos, todas las raíces que son además de esta época de invierno y que crecen muy fácil. Por ejemplo, los rábanos, que hay variedad negros, blancos, rosados. En 30 días ya los podés cosechar y podés aprovechar la hoja, los tallos, podés comer todo porque lo plantás vos y no le echás ningún veneno.
Claro.
Entonces es como el negocio redondo, digamos.
Claro, claro. A propósito de negocio redondo, tampoco es que implique mucho dinero armarte tu huertita, ¿no?
No, y además usamos, nosotros proponemos, como propone la Agroecología, de aprovechar los residuos de cocina y orgánicos del jardín, por ejemplo, las hojas secas, para alimentar el propio suelo.
Ajá.
Vos alimentando el suelo haces que la planta absorba mejor los nutrientes y tenés un cultivo orgánico impresionante.
Claro.
Mucho mejor. Entonces, no estás comprando ni humus ni fertilizantes, estás aprovechando tus propios residuos, entonces es barato.
Claro.
También podés reciclar cajones, bidones de agua, por ejemplo, plantar.
Bien, bien. Y ya en el cierre, me comentabas del éxito de ollas. Ahora se está acercando el invierno, de hecho ya estamos en el mes del invierno, ¿no? Asumo que vamos a seguir explorando las posibilidades enormes que nos da cocinar en ollas, ¿no?
Sí, tiene, es el libro como más, nosotros le decimos que es más estacional que nosotros, porque hay mucha cultura de comer ollas en invierno, aunque se puede comer en cualquier época del año.
Claro.
Pero ahora se como que el libro tiene otro interés, por el frío también, porque la comunidad de olla es muy poderosa.
Claro, claro, claro. Bueno, notable, Mauricio, te quiero agradecer muy especialmente, no solo por esta entrevista, sino también por el esfuerzo que hacen ustedes para lograr estos materiales de altísima calidad, ¿eh? Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vos.
Un mundo de negocios con Raúl Pasos.
Seguimos avanzando aquí en Agenda Abierta, ahora recibiendo a Raúl Pasos. Raúl hoy nos va a compartir su mirada sobre un asunto controversial, digamos, ¿no? Las armas. A ver, ¿desde qué lugar vamos a analizar esto? Raúl, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Daniel? Qué gusto estar contigo y con toda nuestra audiencia. A ver, el mundo se vuelve inseguro, cada vez más inseguro.
Sí, claro.
Y muchas personas piensan que la solución está en las armas.
Uh-huh.
Un negocio que criticamos mucho, pero que en general sabemos poco de ese negocio.
Sí, sabemos poco, efectivamente. ¿Y allí qué podemos decir para conocerlo un poco más, Raúl?
Fíjate, es una época de violencia, más que de guerra. Increíblemente estamos pasando por un enorme periodo de paz, aunque no parezca. Pero hay violencia con pandillas que no son al estilo de Chicago, sino de gente que está armada fuertemente, como si fuera un ejército.
Claro.
Y vemos como algo muy, muy lejano aquella otra gente que en el lejano oeste andaba armada, ¿te acordás? A
claro.
plena vista de todo.
Bien,
pensé en un personaje idílico como era el llanero solitario.
El personaje, uno de los grandes personajes de la niñez, ¿no? Con aquellas balas de plata, además, ¿no?
Exacto, que te cuento algo, serían inútiles, porque la plata tiene un peso molecular muy bajo frente al plomo. Entonces
claro.
la bala no sería muy útil.
No.
A ver, las armas de fuego ejercieron siempre una fascinación, eran icónicas en la industria del entretenimiento, de la juguetería. Seguro tú, igual que yo, de chico tuviste un revólver de cabo.
Claro, por supuesto. Con los fulminantes, ¿te acordás?
Con los fulminantes, que en Argentina llamaban cevitas, es correcto. Pero atrás de ese romanticismo, Daniel, se oculta un mundo mucho más cruel, porque después de todo, un arma está hecha con un solo propósito, y es quitar la vida.
Claro, pensadas para matar. Bueno, de hecho, viste que cada vez se recomienda más evitar regalar a los niños armas, ¿no? Que antes era algo tan común. Bueno, ahora hay que pensarlo varias veces antes de hacerlo, habiendo tantas opciones.
A mi nieto me tiene prohibido regalarle revólveres.
Claro, claro, claro.
Y ni siquiera hay muchos hoy en la juguetería.
No, sí, por suerte. Claro, y desde esa concepción, ¿no? Pensadas para matar, nada bueno puede entrar.
Nada. Samuel Colt, ya que apellido, patentó una pistola con un tambor revólver. Y esas armas que eran de uso corriente, Far West, después entraron en un periodo de uso restringido. Solamente las podían tener las Fuerzas Armadas y policiales, pero después se dio vuelta la tortilla y se popularizaron.
Claro.
Tal vez demasiado. Fíjate que la gente que se dedica a la cacería es muchísimo menos. Bajaron del 32% al 15%. En cambio, las armas se venden cada vez más.
Sí, sí, o sea, no quiero ni pensarlo, ¿no? Pero podríamos configurar casi que una cacería humana, ¿no?
Exactamente. Mira, cuando se liberó el comercio al público de las armas largas, en Estados Unidos hubo un crecimiento enorme de la venta. Y fíjate lo que pasa, la masacre de Orlando se hizo con una de estas armas llamadas de asalto. Curiosamente, cuando se dan estos fenómenos de masacres, que son lamentablemente cada vez más frecuentes en Estados Unidos, la venta de armas aumenta.
Aumenta, qué increíble.
Porque la inseguridad que genera este tipo de eventos se mitiga en el imaginario con la posesión de un arma.
Claro, claro. Y allí empieza la maquinita de facturar, ¿no? Un negocio extraordinariamente multimillonario.
Absolutamente, mucho más interesante. Fíjate, el mercado no militar, olvídate del mercado militar, el mercado no militar de armas se calcula en 2.200 millones de dólares, solamente en armas de puño, o sea, revólveres y pistolas.
Sí.
Una industria que crece a un 10% anual. Y como todo producto de consumo masivo, necesitan publicidad. Emily Wesson invirtió en uno de los últimos ejercicios 21 millones de dólares en publicidad y promoción. Promociones de armas que eran solo para particulares, porque el 7% de lo que hizo Billy Wilson fue para agentes de la ley, el 3% para clientes internacionales, el 90% de lo que fabricó Mini-Wilson fue para ciudadanos civiles estadounidenses.
Ciudadanos civiles con el 90%, claro. O sea, te pone los pelos de punta esto, ¿no?
Totalmente, totalmente. Es un negocio difícil porque las armas no se recambian. Las balas se vencen en su vida útil, pero las armas no. Si usted se compra un revólver hoy, lo más probable es que sea tu primer y último revólver, si es que un ciudadano común y corriente que no practica cacería ni tiro.
Claro.
Cuando nos preguntamos, dicen, ¿por qué es tan difícil que se suprima la tenencia de armas en Estados Unidos? Tenemos que pensar que desde 1998 hasta el 2012 se pidieron 157 millones de permisos de compra de armas.
Claro, sí, bueno, ahí está el asunto este de fortunas en danza, ¿no?, en juego.
Sí, Daniel, un juego muy macabro, que está muy lejos de aquel enmascarado que decía Jairo Silver con la música de Guillermo Tell de fondo.
Exacto, totalmente. Gracias, Raúl, muchas gracias como siempre. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo grande, un saludo.
Los emprendedores en agenda.
Y hoy les queremos hablar, como les decíamos, de un nuevo emprendimiento que está cambiando el paradigma de la búsqueda laboral, pero esta vez desde el lado de los colaboradores, como les decíamos, de los empleados y no de las empresas. Precisamente ahora, en este mes de junio, celebra su año y medio Job Uruguay, una consultora de recursos humanos y coaching que integran expertos, precisamente en capital humano, en recursos humanos, y comunicadores que ayudan a quienes buscan empleo a desarrollar eso que tanto se menciona últimamente, lo de la marca personal. Hasta la fundación en nuestro país de Job Uruguay, este tipo de servicios no existía, ¿eh? Y hay como cuatro, digamos, servicios estrella, si se me permite. Job Uruguay tiene cuatro servicios de gran utilidad. Por ejemplo, presten atención, la confección de currículum vitae de alto impacto, de la hoja de vida de alto impacto. También cómo lograr un perfil de LinkedIn, un perfil importante, ¿no? Un perfil, como se dice a veces, estelar. También te enseñan a buscar trabajo. Uno cree que sabe muchas veces, sin embargo, la acción de los profesionales permite orientarte mucho más. Y además, una cosa importante, ¿no? Pueden llegar a simular entrevistas laborales, o sea, te someten un poco a ese estrés para que vayas un poco más entrenado, ¿no? Vamos a conocer un poco más de este proyecto tan innovador, tan interesante. Los invitamos a escuchar a Elena Fernández, socia fundadora de Job Uruguay. Sale el audio de 2 minutos, creo, y yo cierro con esto. Bueno, si se quedaron con ganas de saber más, pueden visitar la web de Job Uruguay, www.joburuguay.com. Y en el Instagram pueden seguirlos en @JobUruguay, Job Uruguay, todo junto.
Bueno, sí, Daniel, tal como tú comentabas, bueno, somos la primera consultora que se lanzó en Uruguay con estos servicios. Hasta que Job Uruguay no desembarcó en Uruguay, realmente estos servicios no existían, esto de hacer un currículum de alto impacto, potenciar perfiles de LinkedIn, ayudar a las personas a encontrar trabajo. Se trata de cosas que uno asume que las tiene que saber porque, bueno, fue a la universidad o fue al liceo, entonces innatamente tiene que surgir. Sin embargo, son cosas para las cuales existen estrategias y técnicas que se estudian para lograr un mejor resultado. Nuestro servicio principal es la reformulación de currículums a nivel de diseño y de contenido. Buscamos que sea un currículum de alto impacto, que tenga lo que las empresas suelen mirar. Tengamos en cuenta que un reclutador en recursos humanos no dedica más de 6 segundos a cada currículum, por lo cual el diseño se vuelve muy importante porque capta la atención del reclutador, y después las primeras frases, lo primero que vea de contenido también tiene que captar su interés. Eso en primer lugar. Después hacemos siempre también cartas de presentación, que a la gente le cuesta mucho encarar y ponerse a escribir, porque bueno, escribir es ordenar el pensamiento, también lo hacemos, y bueno, ayudamos a potenciar los perfiles de LinkedIn para que te quede un perfil estelar y más empresas se quieran poner en contacto con vos. Y después hacemos simulacro de entrevistas. Mucha gente se pone nerviosa en las entrevistas y termina fallando ahí, entonces esto está pensado para que, bueno, puedan ir más seguro y hacer una entrevista lo mejor posible, que les permita estar cerca de ese cargo al cual aspiran. Así que bueno, los invito a todos a conocer Job Uruguay, www.joburuguay.com.uy, un emprendimiento 100% uruguayo y bueno, pensado para generar joberos, como le decimos nosotros, ganadores.
Hasta aquí esta entrega de Agenda Abierta. Habrá mucho más, seguramente el próximo fin de semana, ya estamos trabajando para eso. Que pasen todos muy bien.